Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. Si escuchan mi voz entrecortada, les cuento, tuve un pequeño accidente, tuve que recibir tratamiento médico y en este momento estoy leyendo parado en un solo pie. Fue un accidente inesperado, pero es increíble cómo el estar parado en un solo pie le afecta a uno la voz. Así que si me escuchan hablar de manera extraña, recuerden, estoy parado en un solo pie. Pero lo bueno es que este incidente sirvió como inspiración para el tema de este episodio. Escuchen. Para comenzar el episodio de hoy, quiero presentarles a Arnaldo Wellman, taxista, barranquillero, 72 años. Un hombre dispuesto a todo, cambio de sacarle una sonrisa a sus amigos.
Yo les inventé que yo había criado un pingüino. Yo no, pero sí, no, tengo un sobrino que vino de Alaska y se trajo un pingüino en una nevera de copor que venía bien fría con bastante hielo y ese pingüino. Como yo tengo un neverón, un nevecón grande, yo lo metía en el nevecón. Y yo todos los días le compraba pescado, le echaba pescado al pingüinito. Y ya iba creciendo y ya no cabía casi en el congelador ese. Pero no lo podía sacar porque yo sabía que el calor lo iba a ahogar. Y yo no me di de cuenta y compré un pescado que estaba bastante dañado. Y se lo eché al pingüinito y por la mañana cuando yo abro la nevera lo encontré teso, riéndose ya con el pico abierto, ya estaba muerto. Se intoxicó el animalito. Eso lo inventé yo, eso no fue que yo lo hice de verdad, que a mí me lo tenía, sino que yo se lo inventé ellos. Y esos vergados sí tienen risa con ese pingüino, juegue. Y ellos todavía es la hora que ellos me dicen, vea Casila. Le preguntan, señora, vea, él crió un pingüino. Y entonces me hacen echar el cuento siempre. Todas las veces me hacen echar el puente.
Hace unos días, nuestra periodista e investigadora Sara Mutis buscó a Arnaldo para que le relatara otra historia distinta. La del helicóptero, ya verán. Pero empiezo por aquí, pues tengo la sensación de que Arnaldo le contó a Sara lo del pingüino, no a manera de advertencia, como diciéndole, ojo, que mis historias no siempre son ciertas, sino todo lo contrario, a manera de garantía de calidad, de veracidad. Mejor dicho, a veces invento, esta vez no.
La verdad es que no sabía qué hacer. Yo no le contesto a nadie. Los compañeros míos dicen que eso es mentira, pero a mí me pasó. Y como yo se los eché de otro modo, para que se rieran, para que echaran risas, te decía nomás.
Los hechos ocurrieron por allá a mediados de los años 80, época de la bonanza marimbera. Arnaldo estaba regresando a Barranquilla desde Maicao, en La Guajira, un recorrido de aproximadamente 6 horas. Se encontraba a la altura del trayecto Maicao-Río Hacha, una carretera recta que por aquella época era utilizada por los narcotraficantes para aterrizar sus avionetas, cargarlas de droga y volver a despegar. Si se están preguntando qué hacía Arnaldo por esa zona, tan lejos de casa, la explicación es sencilla. La noche anterior, poco antes de la medianoche, había sido contratado para llevar a un grupo de personas de Barranquilla, donde trabajaba, a Maicao. Luego de dejar a los pasajeros en su destino, Arnaldo había tomado la decisión de regresar sin tomarse un descanso. Era un hombre joven, no medía los riesgos de la misma forma como lo hace hoy en día. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. Arnaldo va manejando su taxi, cuando de repente empieza a escuchar el sonido de un helicóptero que se aproxima a la distancia.
Yo dije, la van a cargar marihuana por aquí, porque ya veo ese helicóptero. El helicóptero se adelantó, de pronto estaba cerquitica y pasó adelante. Yo decía, ¿y este qué? Me va acá encima. Y de pronto pasó ahí, y adelante, como a 1 kilómetro, fue que paró ahí.
El lugar estaba desolado. De un lado, puro monte. Del otro, algunos ranchos humildes, algo de ganado.
Que sí me dio susto. No podía ni tragar. Yo sentí era así como un temblor así en el cuerpo. Y decía, Dios mío, me van a fregar, me van a fregar. Se bajaron los tipos.
Los hombres le hicieron señas a Arnaldo para que parara.
Yo no sabía ni qué hacer. La verdad que no sabía qué hacer. Y yo dije, bueno, tengo que parar porque ajá, de pronto me incendian a tiro aquí. Paré. ¿Usted para dónde va, primo? Y yo, para Barranquilla, mi hermano. Primo, no puede llevar. Ay, ¿por qué el helicóptero no llega a Barranquilla, al aeropuerto de Barranquilla? Y dice, no, no puede. Entonces, bueno, yo lo llevo. Los embarqué y me los traje. Y los llevé a los Tres Royas. Me pagaron bien pago.
En el lugar más inusual, a la hora menos esperada, Arnaldo le salió pasajero. Una de las mejores carreras de su vida.
Nunca, nunca esperé yo eso, que me fuera a pasar eso. Ser conductor es un arte porque usted, en este trabajo, no sabe qué le puede venir hoy en día. Se atraviesa el peatón, se atraviesa el de la moto, se atraviesa el bicicletero, se atraviesa el de la carretilla, se atraviesan las muchachas que van pasando. Y uno tiene que estar a cuatro ojos. Entonces tú cuando llegas a tu casa, llegas estresado, ya con un estrés. No, eso es una cosa inesperada, uno nunca se espera eso.
Bien, ahí está el tema de hoy. Inesperado. Taxistas quienes encuentran en medio de su trabajo algo o alguien a quien claramente no andaban buscando. Mejor dicho, pasajeros, sí, pero en helicóptero. Aquí un avance de nuestra siguiente historia. Arriba 2, abajo 3.
Siempre hemos tenido como cultura con mi esposa de que ella coloca un nombre y yo coloco el otro. Y ella dijo que quería que llamara el Neider y yo le dije, listo. Entonces llama el Neider y yo por Yamid Amar lo colocamos en Neider Yamid.
A mi hermana le van a poner Mayoma por la canción. Y esa sí mi mamá no dejó. Entonces le pusieron Melba.
Melba Dayana, para ser más precisos.
Mira, no, pero cómo va a ponerle Mayoma. Y bueno, mal se salvó.
Ya volvemos.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Ustedes ya conocen la rutina. Cada episodio les contamos una o varias historias que giran en torno a un mismo tema. Hoy, inesperado, les tenemos dos relatos.
Te amo. ¿Desde cuándo? No lo sé. Solo sé que el amor me ha despertado, que a mi vida llegó sin esperarlo y que llegó a mi corazón, llamó sin yo buscarlo.
Una historia de amor tipo Hollywood que arranca al mejor estilo de Relatos Amarillos, en un trancón. Y este otro, con el que vamos a comenzar, se titula Arriba 2, Abajo 3. Sneider, entonces primero que todo, dame tu nombre completo y tu edad.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sneider Cortés Duarte, 38 años, profesión taxista.
¿Solamente Sneider o tienes otro nombre también, Sneider?
Bueno, el nombre completo es Sneider Yamid.
Quien habla en este momento es Omar Cortés Ayala, el papá de Sneider.
Siempre hemos tenido como cultura con mi esposa de que ella coloca un nombre y yo coloco el otro. Y ella dijo que quería que llamara el Neider y yo le dije, listo. Entonces llama el Neider y yo por Yamid Amar lo colocamos en Neider Yamid.
A mi hermana le van a poner Mayoma por la canción. Y esa sí mi mamá no dejó. Entonces le pusieron Melba.
Melba Dayana, para ser más precisos.
Mira, no, pero cómo va a ponerle Mayoma. Y bueno, mal se salvó.
Debo confesarles que a mí este tema de los nombres me resulta fascinante. Tal vez porque mi propio nombre, Juan Carlos, es bastante común y siempre he sentido envidia por los Sneiders, las Mayomas de este mundo. Siento que ellos y ellas de alguna manera nos llevan una ventaja al resto, a nosotros, seres de carne y hueso, que nos arrastramos por el mundo con nombres como Juan o Carlos. Gente a quienes nos toca trabajar duro, para diferenciarnos, para ser originales. A ellos no.
Sneider Yamit Cortés Duarte.
Sneider Yamit Cortés Duarte. El nombre Sneider, según Google, es un nombre de origen alemán, significa sastre. Esto es lo que dice uno de esos portales de nombres en internet, abro comillas. Son personas expresivas, pese a su natural timidez. Les gusta reflexionar a fondo sobre sus asuntos, su planeta dominante, la luna. Sus colores, el verde y el crema. Hay distintas versiones del nombre, digámoslo así. Está Schneider con SH, Schneider con Y, Schneider con A y bueno, Schneider, deletreado S-N-E-I-D-E-R, como deletrea Sneider Cortés el suyo. Pero ojo, que no es necesariamente la versión colombiana del nombre. Aunque poco común, el nombre Sneider existe, incluso en Alemania. El mayor número de Sneiders registrados, sin embargo, se encuentra en los Estados Unidos. Hay alrededor de 40. Claramente un nombre poco común. ¿Por qué no me diste el Yamit?
Pues no sé, el nombre Yamit de pronto no me gusta tanto. A mí en el colegio, mi hermana, cuando estaba así, que quería desquitarse conmigo, Yamit, gritaba así duro. Y yo...
Pero el Sneider, si no lo... nunca lo cuestionaste.
No, señor. No, porque pues me gusta. Ese nombre me gusta. Porque, ¿cómo se llama usted? Sneider. Ve, ese nombre no lo he escuchado. Tan chévere. ¿Y tiene otro nombre? Y yo decía, no, Sneider.
¿Y el Sneider por qué te lo pusieron?
Según entiendo, era por un futbolista.
Cuenta Omar, el papá, que Sneider era el nombre de un ingeniero alemán que vino a Colombia a trabajar con Ecopetrol. Vivió en el pueblo donde se crió su esposa, la mamá de Sneider, cuando era niña.
Y ahí se conoció el ingeniero porque iban a almorzar ahí cerca de la casa y se dio a conocer y en un pueblo donde hay tanto campesino, encontrar una persona con el talento de ese ingeniero, entonces lo llevó a que, por recordar al ingeniero, le pusiéramos en Sneider. No es común en Colombia. He escuchado también un futbolista que se llama Sneider, pero en Sneider creo que es único.
Por la época en que le ocurrió lo inesperado, Sneider Yamit Cortés Duarte llevaba unos 3 años manejando taxi, pero toda una vida dedicada al transporte público. Antes, por ejemplo, manejaba bus. Cuenta Omar, su papá, que el transporte siempre fue su pasión.
Él era, desde pequeño fue amante a tener la tendencia de los vehículos, tal vez porque como yo trabajaba con la rama del transporte.
Yo madrugaba cuando estaba en vacaciones, madrugaba con él a trabajar, sino que él casi no le gustaba llevarme porque yo por las mañanas, no sé, me levantaba y era toda la mañana vomitando, me mareaba. Yo, con mareo y todo, yo, papi, lléveme. O a veces me levantaba primero que él y me le subía al carro y me iba ahí escondidita. ¿Usted qué hace acá? Lléveme, papi. Ay, que usted se vomita. Pero siempre fui como muy, me gustó mucho el carro. Toda la vida he conducido, toda la vida. De hecho, el regalo mío de los 18 años fue el PASI, la licencia de conducción. Y desde entonces, es bonito. Cuando uno lo coge como profesión, es muy bonito conducir.
Esta historia ocurrió un martes, 4:30 de la mañana. Sneider apenas comenzaba su día de trabajo. Estaba buscando carrera por el sector donde vive. Acababa de salir.
Me salió una pareja. Que si por favor los llevaba hasta Chapinero.
Este dato es importante. La pareja se encontraba en el sector de Soacha, en las afueras de Bogotá. Un recorrido hasta Chapinero, un barrio digamos que céntrico, puede tomar hasta 2 horas en la madrugada, incluso más si no se deja coger del tráfico.
Era una muchacha crespita, llevaba como iba en sudadera y con la maletica, la pañalera. Y el señor gordito, bien, iban que supuestamente a una cita médica.
Como lo estarán intuyendo, no se trataba de una cita médica cualquiera. La mujer estaba embarazada, ellos iban rumbo al hospital. Así que se subieron, el hombre se sentó adelante, ella se fue atrás. Según le contaron a Schneider, iban para una cita programada. El bebé tenía la cuerda umbilical enredada en el cuello, estaba pasado de término, iban a hacer cesárea. Pero cuando llevaban una media hora de recorrido, la mujer empezó a ponerse inquieta.
Yo empecé a mirar así por el espejo y la muchacha como que se movía mucho, como que le decía, Gabriel, otra vez. Y el señor le decía, tranquila, mi amor, tranquila, que ya ahorita llegamos.
Sin embargo, eso no era del todo cierto. Según los cálculos de Schneider, aún faltaba por lo menos una hora de recorrido.
Y la muchacha inquieta, inquieta, yo le dije al esposo, le dije, oiga, su merced, su esposa está como muy inquieta, se está quedando mucho. Y él seguía con el tema de que no, ese, el bebé no puede nacer, vamos para allá, pero el bebé no puede nacer así. A ella le toca hacerle cesárea. Yo le dije, ah, bueno, ahí seguimos como hablando. Ahí en el trancóncito.
Cuando ella le dijo al esposo otra vez, tú que ya has tenido dos bebés, ¿sabías de qué estaba hablando ella?
Sí, porque yo ya como la noté como que se movía para todos lados, yo decía, uy, esta muchacha tiene los dolores. Gabriel, se llama el señor. Yo le dije, llevémosla a la clínica más cercana. Y él me decía que no, que porque allá ya le han llevado todo el embarazo, toda la historia, entonces que tocaba definitivamente llevarla allá.
¿Qué tan rápido se estaba moviendo ahí el tráfico?
Uy, por ahí 20, 25, 30 kilómetros.
Despacito.
El tráfico se movía lentamente, 25, 30 kilómetros por hora máximo. Y pasados unos 10 minutos, ahí en el tranconcito, la cosa empezó a tener visos de emergencia.
Cuando llegamos al SENA a la 30, ahí la muchacha comienza a pararse, a sentarse, a acostarse, se acomodaba como de rodillas. Y yo le dije, uy, no, Gabriel, su señora ya está mal, ¿qué hacemos, hermano? Dijo, no, vamos, y él le decía, tranquila, mi amor, tranquila, respire, y ella decía, no, ¿cuál respire?, que yo ya no puedo más, no, tranquilícese. Y yo le decía, oiga, hermano, ¿qué hacemos? Mi esposa ya había como, ya yo ya me empecé como a preocupar, porque ella no se quedaba quieta entre el carro, ella se arrodillaba, se estiraba, no, de todas las formas se acomodaba.
Para este momento son qué, como qué horas son más o menos.
Ahí ya eran como las 5:30, 5:40, ya estaba amaneciendo, ya estaba saliendo el sol, más o menos.
Ok, 5:30, 5:40, ¿a qué distancia o qué tanto tiempo estamos de llegar al hospital en Chapinero?
Ahí todavía falta por ahí que 50, 40 minutos.
O sea, todavía estamos lejos. ¿Y entonces qué pasó?
Yo ya empecé a preocuparme porque ella definitivamente no se quedaba quieta. Le decía, Gabriel, ayúdeme, por favor. Yo decía, no, Dios mío, ese bebé va a nacer acá, yo decía.
Según recuerda Schneider, para este momento la mujer estaba teniendo contracciones cada 2-3 minutos.
Ella se como que se quedaba quietica un poquito. Pum, otra vez empezaba, Gabriel, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y yo le dije, ¿por qué no se va atrás con ella? Porque digo, no, pero es que ahí no, ella está incómoda, y mejor me hago acá. Sí. El señor iba adelante. Y yo decía, donde este bebé nazca acá, por ahí que nazca mal, se nos muere.
Desesperado, Schneider empezó a forzar su camino dentro del tráfico. Saltaba de carril a carril, hacía luces, pero los otros conductores no le daban paso.
Y yo pipí y cuadré de carril en carril. Ya empecé como a desesperarme. Y ya nosotros también afanados, los que íbamos entre el carro, el señor y la señora.
Pasaron 20 minutos más y ya no había duda, la mujer estaba en aprietos. Schneider decide entonces cambiar de objetivo. Desecharlo de Chapinero, había que ir directo al hospital más cercano.
La muchacha era Oh. Y yo, Dios mío, no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano?
Definitivamente cuando las cosas van a salir mal, salen mal. Había un grupo de policías estacionados un poco más adelante, sobre el costado derecho de la vía, a la altura de la base de un puente al que estaban a punto de llegar. Pero Schneider, que iba por el carril izquierdo, no se dio cuenta sino hasta cuando ya era demasiado tarde.
Mi pensado era decirle a ellos para que me abrieran paso, para llegar más rápido a la clínica, que me colaboraran, que la señora ya iba como que a tener el bebé. Intenté y paré ahí un poquito a meterme y todo el mundo, no me dejaron meter. Y ahí como la preocupación mía era llegar rápido a algún lado. No fue posible, entonces seguí.
Pero ya era demasiado tarde. No alcanzaron ni a llegar al otro extremo del puente cuando, ¿cómo decirlo? Si hasta ese instante Schneider llevaba 2 pasajeros dentro del carro, de ahí en adelante fueron 3.
La muchacha dijo, Gabriel, no me aguanto más. Pero ya como brava, hizo cuando sonó así, ¡pah! ahí fue cuando yo escuché el bebé, cuando hizo ¡pucha! Nació el bebé, ¿qué hacemos? Yo volteé a mirar y yo le veía el turupe así por la pierna.
El bebé era un bulto ahí dentro de la sudadera.
Sí. Ella no se ha bajado la sudadera ni nada. Y ahí empezamos. Él llega y me dice, ayúdeme por favor. Y eso le bajaba agua, sangre. Y él llegó y dijo, ay Dios mío, ya nació mi hijo. Y yo le dije, y ahí ya entró. Yo le dije a usted, hermano, que lo lleváramos a un hospital. Y decía, sí, pero yo pensé que alcanzábamos a llegar. Nada, eso fue como una discusión ahí. Yo le decía, cójale el bebé que se le va de nuca, se le está ahogando. Y el señor, ayúdeme usted. Yo le decía, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Para dónde cojo yo? Y yo empecé a echar pito, a correr para un lado, para el otro.
Aquí es necesaria una corta explicación. Aunque el bebé ya había nacido, Schneider seguía sumergido en lo más profundo de la emergencia. Y todo por cuenta de una idea equivocada. Schneider pensaba que si a un bebé no se le cortaba el cordón umbilical inmediatamente después de nacido, el bebé moriría asfixiado. Claro, él no es médico, no tenía por qué saber. Yo la verdad nunca lo había pensado.
Ese bebé se nos va a morir acá. Dios mío, ahora yo qué hago. Él llegó y se inclinó hacia atrás, corrió la silla y se pasó hacia atrás. Y ya lo sacó como de las piernas de ella. Y yo volteo a mirar y ya miro el bebé y era blanco. Y con la cabecita toda mojada. Y algo que me sorprendía a mí era los ojos del bebé que como que se quedaba mirándome así fijamente. Y yo, claro, yo decía, no, ese bebé, si no le cortamos eso rápido, se va a ahogar.
Schneider llamó al servicio de emergencias, el 123. Allí le dieron instrucciones de qué hacer mientras llegaban a un hospital. Debían mantener el cordón umbilical a la altura del mentón de la madre, debían asegurarse de que el bebé estuviera bien abrigado. Ah, y debían resolver algo más con lo del cordón umbilical.
Y el cordón, amarre el cordón umbilical. Y me pasa ese medio, el cordón me lo pasa a mí, téngame acá. Y yo iba manejando, le dije, no, hermano, usted, eche para allá, no me pase eso que me va a hacer estrellar. Y yo volteé a mirar así una tripa y eso es larguísimo, eso siempre es largo. Y yo le dije, no, usted pendiente usted allá, pero ayúdeme aquí, téngame aquí para amarrarlo. Yo le dije, yo no me meto a eso. Le dije, no, usted pendiente usted allá porque nos estrellamos. Ya usted siga ahí las instrucciones que yo voy a... Ya me va a meter a la del Transmilenio, yo ya no espero más. Y el señor llegó y se quitó un cordón del zapato porque no teníamos con qué. Y él se quitó el cordón del zapato y le amarró. Pero mi pensamiento siempre fue ese, que si nosotros no le cortábamos el cordón, el bebé iba a morir ahogado.
Decidido a salvarle la vida al bebé, Schneider finalmente se arriesgó a pasarse al carril exclusivo de los buses de transporte público, Transmilenio. Allí encontró 2 policías.
Y yo, pipi, le eché pito. Señor agente, colabóreme, me nació un bebé acá entre el carro. ¿Cómo así, hermano? Le decí, y él se vino a mirar así, y puso así la cara sobre la ventana. ¡Ay, Dios mío! Nació un bebé, le dijo al compañero. ¡Vamos, sígame! Y ellos se prendieron la sirena de la moto y ya me abrían campo. Y claro, ya ahí sí ya todo el mundo me hacía caso.
Cualquiera pensaría que es aquí donde termina esta historia. Llegó la policía, ¿cierto? La policía le abre paso a Snyder, los demás conductores comprenden la urgencia de la situación, el bebé llega sano y salvo al hospital. Pero no. Snyder y los policías cayeron en manos de la tecnología.
Dimos una vuelta como más tonta que yo. Pasamos la 26, por allá hay una vuelta, se volvió otra vez como para el sur y dimos una vuelta ahí otra vez para el norte. Yo dije, ¿pero qué estamos haciendo, Dios mío? Sacaba la cabeza, le dije, ¿pero para dónde vamos? No, sígame. Y ellos estaban mirando como el celular, como el Waze.
Ahí estaba el problema. Los policías, quienes aparentemente no conocían a Bogotá del todo bien, parecían tener una fe ciega en su celular.
Yo después fue que me puse a pensar, yo dije, oiga, pero los policías con... no sé qué estaban pensando, porque pasamos la Meredy, que ahí quedaba cerquita, a mano derecha.
La Meredy era el hospital más cercano. No solo cercano, estaban ahí, enfrente.
Es que yo pasé incluso por el frente, sino que por ir detrás de los policías, a mí se me fue la paloma. Yo ya era detrás de ellos que me iban abriendo pista.
Mejor dicho, por andar siguiendo las instrucciones de Waze, los policías, en vez de hacer las cosas más fáciles, las enredaron. Y Snyder, aunque sabía dónde estaba el hospital, como buen ciudadano que es, lo seguía. Hasta que finalmente sus ganas de salvarle la vida al bebé le hicieron perder la paciencia.
Yo paré el carro y lo llamé, le eché pito. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos? El que se bajó a la ventana mía. Llegó y se bajó. Yo le dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué damos tanta vuelta? No sé, el GPS me manda a dar esa vuelta. Yo le dije, no, vea la Meredy aquí, hermano, y este bebé acá, ¿la cuánto lleva? Y yo miré hacia atrás ese bebé. Yo decía, no, ya debe estar por ahí ahogado. Llegó y dijo, no, sí, vamos para la Meredy, es esta. Le dije, véala ahí al frente. ¡Ay, sí, claro! Y se fue corriendo y se subió a la moto. ¡Vamos! Arrancó a correr, hizo, pegó un salto y ¡pum! Quedó encima de la moto. Y el otro policía arrancó la moto, sonó ¡oh! Y a lo que arrancó eso se alcanzó a parar en una llanta, en la llanta de atrás, y empezaron a culebrear y ¡pa! Eso sonó como cuando cae un reguero. ¡Pa! Yo dije, no, lo que me faltaba. Y yo me quedé, fue como mirándolos ahí al frente del carro, y toda la gente miraba a ellos, a los policías. Y yo le dije, no, hermano, pero ¿qué pasa? Dios mío, miren, ahora. Y toda la gente se fue. ¿Qué pasó? Y yo dije, ahorita dirán que fue que yo los atropellé o quién sabe. La gente. Y llegué y yo dije, no, hermano, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice el policía, no, huevón, hágale que me jodí la mano en el piso tirado. Y ay, uno le echaba la culpa al otro y el otro le echaba la culpa. Ay, hermano, usted va a que arrancaba así tan duro la moto. Y el otro, ay, que usted se me movió. Y yo lo único que hice fue, no, nos vemos, chao, ya arranqué. Y allá quedaron los policías, quedaron ahí botados en el piso. Y ahí quedaron como alegando y le dije, no, chao, me voy.
Snyder escogió el camino más directo para llegar al hospital. Se lanzó en contravía. Y claro, en cuestión de nada, él y sus tres pasajeros llegaron al hospital.
Ya en el hospital, yo chepito pipí, salió el vigilante. Señor, es que nació un bebé dentro del carro. ¿Cómo? Que nació un bebé dentro del carro. Abrieron las dos puertas. Hágale, siga, eso casi bien adentro. Entré y ahí estábamos ahí esperando cuando... que nació un bebé entre el carro, bajaron una camilla, doctores, y... ¡Uy, qué bendición! Me decía el vigilante, nació un bebé entre su carro, tío. Eso es de buena suerte, me decía. Mucha gente me decía, uy, eso es de buena suerte. Y yo lo único que hice fue ir a coger la camilla. Llegué ahí y subieron la señora y yo ahí ya descansé. Cuando vi los doctores, Dije, no, bueno, ya como que misión cumplida. Y yo miraba al bebé y lo veía con esos ojos a toda la, con esos ojos grandes mirando a todo el mundo. Y yo decía, bueno, está bien, por lo menos, está bien el bebé.
Schneider necesitó varios minutos para recuperarse de tanta adrenalina. Le ofrecieron agua aromática.
Y eso yo temblaba todavía. Me la estaba tomando y yo era así, me temblaba la mano.
Le explicaron que lo de cortar el cordón umbilical era importante, sí, pero no de vida o muerte, como él lo había imaginado. A los 3 días, Gabriel, el papá, llamó a Schneider para contarle que el bebé estaba bien, bien de peso, bien de salud. De hecho, él y su mamá ya estaban de vuelta en casa. Gabriel quiso darle una remuneración a Schneider por la labor de ese día, así que acordaron encontrarse personalmente.
Nos encontramos y me dijo que cómo me llamaba. Yo le dije que es Schneider. Y dijo, ah, es que yo le voy a poner al niño, el que era, fue niño, fue hombre. Le voy a poner su nombre. Y yo le dije, ah, me parece bien, me parece chévere que le coloque el nombre mío. Y le pusieron, o sea, no sé qué nombre completo, pero sí que le pusieron Schneider.
Todos los días nos levantamos, vamos a trabajar. Algunos, como yo, nos sentamos detrás del escritorio durante gran parte de la jornada. Otros, como Schneider, el taxista, pasan horas y horas detrás del volante. Pero siempre la vida tiene algo inesperado para ofrecernos.
Yo siempre que paso por ese lugar, siempre me acuerdo. Me siento como privilegiado. Una experiencia muy, muy, muy buena. Muy bonita.
¿Son este el tipo de cosas que hacen que a ti te guste tanto trabajar en transporte?
Sí, claro. Y le he cogido más amor al taxi porque todos los días es una historia diferente. Todos los días va a un sitio diferente. Y todos los días hay algo que aprender.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis y Juan Carlos Espinosa, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia y Daniel Medina de Mesuena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, y nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales a nuestro nuevo practicante, Alejandro Rey, y a las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.